noches, bienvenidos a la cita con la revista de informática que cada fin de semana, cada sábado, la UNED le propone. Este es un espacio que elaboran los distintos equipos docentes de la Escuela de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas y Gestión de la Universidad a Distancia y que está abierto a usted, si es alumno de la UNED, y por supuesto a usted, si no lo es y le interesan estos temas. Hoy con la asignatura Programación Declarativa de Tercer Curso. El profesor Julio Gonzalo nos ofrece unas orientaciones sobre esta materia. Profesor Gonzalo, buenas noches y bienvenido a un curso más.
Hola, buenas noches.
Bien, ¿qué es programación declarativa?
Programación declarativa resume estas ideas que te voy a contar así en breve. La programación tiene dos partes. Siempre que nos ponemos a programar hay una parte creativa, que es la que nos apetece realmente, en la que tenemos la idea, el algoritmo, damos con la forma de resolver un problema, damos con formas de ahorrar tiempo, ahorrar memoria al resolver este problema. Y hay otra parte que es la parte burocrática, de la que no podemos escapar normalmente. Es la parte en la que tenemos que hacer la gestión detallada de la memoria del ordenador para seguir una secuencia estricta de órdenes que nos lleven a la solución deseada. Es decir, la secuencia de órdenes para que el ordenador nos entienda y ejecute correctamente lo que eran nuestras ideas. Hay un equilibrio entre creatividad y burocracia que depende del tipo de lenguaje y del tipo de programación que hagamos. En un extremo estaría, por ejemplo, el código máquina. Para hacer tareas muy sencillas como sumar todos los elementos de un vector, por ejemplo, bueno, pues la parte creativa es prácticamente nula. No hay nada misterioso ni hay que tener ninguna idea especial para resolver un problema tan sencillo. Sin embargo, la gestión de la memoria en código máquina es relativamente compleja, porque hay que tener mucho cuidado con cada paso y cada alteración unitaria de la memoria del ordenador. Así que hay mucha burocracia y poca creatividad. Uh-huh. La programación declarativa es exactamente todo lo contrario. Se trata de hacer un énfasis en los aspectos creativos de la programación a partir de esas ideas, de esos algoritmos, de esas claves para resolver un problema, que sea el ordenador, el compilador, digamos, el que resuelva todos los aspectos de gestión de memoria. Así que la programación declarativa consiste en abandonar las secuencias de órdenes que gestionan la memoria del ordenador y tomar una perspectiva más de darle explicaciones de cómo son los algoritmos con los que tú quieres resolver un problema. Hay una comparación que es una imagen bastante clara, que es la comparación con la arquitectura. La parte creativa es la que realiza el arquitecto, que diseña un edificio con unos planos, y ahí está toda la parte de ideas, digamos. Y luego hay una parte burocrática que puede llegar hasta el detalle de decidir pues en qué orden se desescombra, por ejemplo, se retiran los escombros en una parte de la obra, cómo se van a distribuir pues las cuadrillas de obreros, en qué orden, la logística de cuándo van a llegar los materiales, de cómo se van a utilizar, en qué orden se va a construir el edificio, etcétera. Pues en programación declarativa se trata de darle al programador el trabajo del arquitecto. En caso contrario, lo que tenemos en programación convencional es que no solamente tienes que tener tú los planos y diseñarlos, sino que tienes que convertir los planos en una secuencia de órdenes casi al detalle de y ahora que coja el obrero, avance 3 metros hasta que se encuentre en la esquina, tuerza a la izquierda, coja el... Ese tipo de detalles hacen que la programación sea mucho más complicada y farragosa y que para un problema que al nivel de diseño del edificio sea relativamente sencillo, pues se vuelven muy complejos y tienes que tener en cuenta todos esos detalles.
¿Qué tipo de ventajas tiene programación declarativa frente a la programación convencional, si es que tiene alguna?
Pues sí, claro que las tiene. Te voy a poner un ejemplo de programación declarativa. Nosotros queremos decir algo así como, pues el factorial de 0 es 1 por definición y el factorial de cualquier otro natural n consiste en multiplicar todos los naturales entre 1 y n. Bueno, esta es una explicación de un sistema para calcular el factorial. Y lo que queremos es que esta explicación sea válida como un programa. La ventaja es que con los lenguajes declarativos que se conocen, normalmente el tiempo de desarrollo de una aplicación es una décima parte de lo que se tarda en programar con un lenguaje convencional imperativo. Y otra ventaja enorme es que el tiempo de modificación y depuración también es mucho menor. ¿Por qué? Porque a la vista de un programa es muy fácil comprobar lo que está haciendo, aunque no lo hayas programado tú o aunque lo hayas programado hace tanto tiempo que has olvidado los detalles. El caso es que los detalles no están ahí. Lo ves a una, con una perspectiva, digamos, con más perspectiva.
¿Qué sentido tiene esta materia dentro de los estudios de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas? ¿Por qué tiene que conocer un técnico de estas características la programación declarativa?
Bueno, hay dos respuestas posibles. No sé cómo sería la respuesta oficial en la que esta asignatura es una asignatura de programación optativa de tercer curso. Pero bueno, yo te puedo dar mi respuesta personal. Es una asignatura para mí fundamental. Durante a lo largo de todo el periodo en que los alumnos aprenden a programar en esta carrera, hay un montón de conceptos fundamentales, como por ejemplo los tipos de datos abstractos en los que se les enseña al alumno a separar el diseño de las estructuras de datos del concepto de las estructuras de datos y cómo se accede a ellas de forma modular, que son conceptos difíciles para el alumno y que con el tipo de lenguajes que están acostumbrados a utilizar resultan poco naturales. En la programación declarativa, todo lo que resulta complejo en estos términos de abstracción, en la programación declarativa se vuelve completamente natural. Así que, en mi opinión, el estudiar programación declarativa, incluso si después en el trabajo práctico se utiliza otro tipo de lenguajes, es fundamental para aprender a programar bien y para aprender a programar bien de forma sencilla y placentera.
Bien, entonces nos quedamos, profesor Gonzalo, con que el estudio de programación declarativa va a presuponer, en principio, el conocimiento de las características más relevantes de los lenguajes actuales y de las técnicas de programación básicas de estos lenguajes. Y realmente parece atractivo, pero ¿cómo se traslada esto a la realidad? ¿Cómo son este tipo de lenguajes en la práctica?
Es una buena pregunta. Antes ponía ese ejemplo del factorial, en el que yo expresaba un programa en castellano, en lenguaje natural, digamos. Pero el castellano es demasiado impreciso para especificar programas.
Hay que decirlo así muy bajito que, esto, ¿no? Hay que decirlo bajito.
Que el castellano,
es muy impreciso.
Es real. Cualquier idioma de los que utilizamos los humanos para comunicarnos es terriblemente impreciso. Y te puedo dar datos. Si coges un diccionario, el promedio de sentidos distintos por palabra es 2.
De acepciones.
En castellano, en inglés y en muchos otros idiomas. Uh-huh. Exactamente. Incluso si coges un texto, las palabras que más se utilizan son las más ambiguas. O sea que el grado de ambigüedad crece hasta 5. Tenemos hasta 5 sentidos distintos por palabra en un texto. O sea que es completamente ambiguo. Las estructuras sintácticas también son ambiguas, las semánticas también. O sea que es poco práctico, al final, expresarse en lenguaje natural. Y bueno, ¿qué te voy a contar, no? Las relaciones entre los humanos están llenas de malentendidos. Sí. Y hay que procurar que las relaciones entre los humanos y los ordenadores pues no estén tan llenas de malentendidos. Efectivamente, hay que buscar alternativas. Buscar lenguajes que sean igual de cómodos, pero mucho más precisos. Y las dos imágenes que se utilizan comúnmente y las que se estudian en la asignatura son la programación funcional y la programación lógica.
¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos?
Sí, la programación funcional, que es en la que más énfasis se hace en esta asignatura, consiste en utilizar la metáfora por la que los programas se entienden como funciones. Uh-huh. Funciones matemáticas que tienen unos datos de entrada y unos datos de salida, igual que un programa. Y lo que se hace es aplicar funciones a datos concretos. Y se funciona mediante reglas de simplificación. Algunas cosas muy útiles que tiene este paradigma es, por ejemplo, las funciones de orden superior, ¿no? Que consiste en que la entrada de un programa puede ser otro programa. Entonces tú puedes tener un programa que diga, pues aplícame el programa que me estás dando de entrada sobre todo este conjunto de datos, ¿no? Son capacidades expresivas que los lenguajes imperativos convencionales no tienen, al menos por defecto. Y otra característica fundamental es la evaluación perezosa. Uh-huh. ¿En qué consiste esto? Esto merece la pena explicarlo un poquito en detalle. La evaluación perezosa consiste en que, como ya no estamos dando órdenes al ordenador, sino que le estamos dando explicaciones, las explicaciones no tienen por qué llevar consigo una ejecución exhaustiva de todo lo que le estamos contando al ordenador. La evaluación perezosa consiste en que el ordenador nos escucha tranquilamente y solo ejecuta aquello que necesita obligatoriamente procesar para darnos respuesta a una pregunta o a una aplicación que nosotros le demandemos. Uh-huh. Por ejemplo, en programación funcional tú puedes decirle al compilador, la lista de los números primos es aquella cuyos elementos solo son divisibles por uno y por ellos mismos. Esto es imposible de contar en un lenguaje convencional, porque cualquier forma en la que lo cuentes en un lenguaje convencional, el sistema intentará calcular toda esa lista, que es infinita. La lista de los números primos es infinita. Uh-huh. En programación funcional tú puedes hacer esa explicación al sistema y luego le puedes preguntar pues por los 10 primeros elementos de esa lista. Y en ese momento, solo en ese momento, el ordenador calculará exactamente la parte de esa lista infinita que le hace falta para contestar a tu problema.
Yo creo que está muy claro.
Uh-huh. Y la programación lógica, en la que hacemos menos énfasis,
simplemente, ¿cuáles son las características?
Sí, la programación lógica, lo primero que para los alumnos igual les interesa saber que se estudia de una forma más resumida, porque ya hay otra asignatura, que es programación orientada a la inteligencia artificial, en la que entran en el estudio de la programación lógica más en detalle. Uh-huh. Entonces aquí la estudiamos como dentro del paradigma declarativo, ¿no? Para entender su relación también con la programación funcional. Y la idea básica es utilizar la demostración automática para programar, en la que tú partes de una serie de hechos y de reglas, con cualquier sistema lógico, y tienes capacidad de hacer inferencia, de hacer razonamiento sobre esos hechos y esas reglas para descubrir cosas nuevas. Así que un programa sería un conjunto de hechos y reglas, y el compilador pondría en marcha ese motor de inferencia para resolver a cuestiones. Te voy a poner un ejemplo que creo que da una idea
gráfico,
muy clara.
¿No?
Así. Uh-huh. Tú puedes decirle al sistema, X es abuelo de Y si el padre de Y es hijo de X. Esto sería un programa. Y, digamos, una de las características más bonitas de la programación lógica es que no hay una distinción entre datos de entrada y datos de salida. Con esta regla, yo le puedo preguntar al sistema, ¿Antonio es abuelo de quién? Pero también le puedo preguntar, ¿quién es el abuelo de Manuel? Entonces, en un caso, el dato de entrada es el abuelo y el dato que tienen que encontrar es el nieto. Y en el segundo caso, el dato de entrada es el nieto y el que tienen que encontrar es el abuelo.
El abuelo,
o sea,
correcto.
Incidiendo en ese aspecto declarativo y no de secuencia de órdenes, pues ni siquiera ya hay una distinción clara entre datos de entrada y de salida. Con un mismo programa podemos tener muchas aplicaciones
múltiples
diferentes.
Múltiples aplicaciones. Profesor Gonzalo, se recoge en la guía que las prácticas son de carácter obligatorio. ¿Qué tipo de pruebas han contemplado?
Es fundamental que los alumnos tengan esto en cuenta. Hay que ponerse en contacto cuanto antes con el centro asociado, si no lo han hecho ya, y averiguar si hay tutor de la asignatura y si lo hay, cuándo son las fechas en las que ellos tienen que acudir a hacer una sesión de prácticas monitorizada por el tutor. Luego ellos dispondrán de un tiempo adicional para terminar cada uno individualmente su trabajo y enviárselo al tutor. El tutor lo califica y envía las calificaciones al equipo docente. Y una cosa que sí tengo que comentar importante es que hay pocos tutores. Para todos los alumnos que no tienen tutor, hay una sesión extraordinaria de prácticas que tiene lugar aquí en Madrid, en el Centro Asociado de Madrid. Para participar en esta sesión de prácticas tienen que escribirme un correo electrónico o llamarme por teléfono, los datos están en la guía, cuanto antes, para que, sobre todo para dimensionar el espacio que necesitamos, el número de ordenadores para hacer esas prácticas correctamente. Se organizan normalmente en un fin de semana para que sean lo menos complicado posible acudir a los alumnos. Uh-huh. Y este año la fecha tentativa es 23 y 24 de noviembre, aunque todavía podría sufrir algún cambio. Así que es importante que me escriban, si es posible correo electrónico, mejor, porque ya hacemos una lista y ante cualquier cambio, cualquier novedad, cualquier información, pues ya se manda a todos los alumnos de una vez.
Bien, pues con estas orientaciones finalizamos aquí el programa de hoy. Cualquier consulta, remitimos una vez más, repetimos que se pongan en contacto con el centro asociado o bien con el equipo docente de esta materia de programación declarativa. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Son las orientaciones que en torno a programación declarativa nos ha ofrecido el profesor Julio Gonzalo. La semana que viene, a la misma hora, a partir de las 9:15, volvemos a encontrarnos dentro de la revista de informática. Fundamentos físicos de la informática será la asignatura acerca de la que les ofrezca unas pautas de estudio el equipo docente. Gracias por escucharnos y buenas noches. Hablan ahora los ingenieros industriales.